W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Tito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera.
Saludos amigos de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está lleno, repleto de información valiosa, diferente y que, oiga, yo le garantizo que va a mejorar su calidad de vida. Sí, o por lo menos nos va a poner a pensar, oye, pero yo estoy llevando mi vida en el rumbo que debo, que me hace feliz, que me merezco. Por lo menos algo de eso nos va a poner a pensar. Mira, pero también nos va a acompañar nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando sobre un tema que yo creo que cada vez más debemos discutir con la familia, y es el estrés del cuidador. ¿Y por qué digo cada vez más? Porque tenemos no solamente padres, abuelos, algunos hijos a cargo por alguna enfermedad, alguna condición de salud. Y realmente, óigame, hay que hablarlo en familia. Porque a lo mejor usted no tiene hermanos o hermanas. Pero, ¿y si tiene dos o tres? Vamos a repartirnos balanceadamente el asunto de cuidar a una persona encamada o una persona que tiene alguna facultad mental, ¿verdad? Está atravesando por eso y necesita que una persona lo cuide. Mire, hay un estrés y ese estrés tiene consecuencias en la vida de ese cuidador. Así que vamos a dejar a que Héctor Coca, nuestro psicólogo, nos hable sobre el tema. Además, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, abogado, nos va a hablar sobre un tema que, bueno, tiene varias vertientes. No sé por dónde se va, pero mire, va a hablar sobre las donaciones en Puerto Rico. Donaciones en Puerto Rico. Usted sabrá. Usted, me imagino que mientras escucha esto, igual que yo cuando él me envió este tema, yo dije, esto se puede ir por varias formas, varias maneras, varias avenidas, así que me parece interesante. Yo por mi parte, mira, te voy a estar hablando sobre por qué escribir es un acto sanador. Oh, porque muchas veces hemos hablado aquí de la importancia de escribir, y no escribir en la computadora, no, lápiz y papel. Pero también vamos a hablar sobre la importancia de hacer las cosas que me gustan. ¿Y qué efecto tiene en nuestro cuerpo? Y no hacer las cosas que me gusta también tiene un gran efecto en nuestro cuerpo porque nos pasa factura. Oiga, si nos da tiempo, ¿qué tal si hablamos sobre estas nuevas inyecciones que hay para bajar de peso? Hay mucho por una hora. Así que mira, con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM y 98.3 FM. Y también a través de Radio Leo 1170 AM. Oiga, todo Puerto Rico conectado a Emociones con Sabor. Gracias. Gracias porque cada vez más somos muchos más en Emociones con Sabor y eso me hace feliz. ¿Y por qué me hace tan feliz eso? ¿Porque me escuchan? No realmente, porque realmente el propósito que tiene este programa es que entendamos que cuidar nuestra salud emocional y crear conciencia de que nos merecemos una vida holgada, una vida tranquila, una vida en paz y una vida feliz es importante. Así que por eso me da tanta felicidad que cada vez más se unan nuevas personas a Emociones con Sabor. Oiga, y también nos puede encontrar a través de YouTube y a través de la aplicación de Radio Grito, que si no, no la ha bajado, pues mire, vaya al mercado de aplicaciones y de forma gratuita baja la aplicación de Radio Grito y listo. Ya va a estar conectado no solamente con Emociones con Sabor de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, sino con toda la programación extraordinaria que tiene Radio Grito para cada una de las personas que así decidan, mira, unirse a nosotros. Primero, algo que me gusta compartir con ustedes, la buena noticia. Ah, una buena noticia. Mira, en un nuevo estudio científico se llegó a la conclusión que la actividad física es probablemente la intervención más importante. ¿Para qué? Para tener un envejecimiento de éxito. Así como usted me lo escuchó, y lo voy a repetir porque eso resonó en mi cabeza. La actividad física es probablemente la intervención más importante para tener un envejecimiento de éxito. ¿Y eso por qué? Bueno, porque mira, cuatro puntitos, son muchos, pero yo te voy a decir solamente cuatro. Reduce el riesgo de muerte prematura. Importante. Reduce la hipertensión arterial. Eso, porque por ahí, si nos sube la presión, mira, eso tiene, desencadena un sinnúmero de asuntos con la condición de salud. Otra cosa, mire, reduce en un 30% el riesgo de cáncer. Y eso es bien importante. Y reduce el riesgo de la diabetes o a los amigos que tengan ese síndrome, esa condición de salud. En su vida, la diabetes, pues mira, usted, si tiene la diabetes, con caminar nada más, reduce los efectos que tiene la diabetes en su cuerpo y baja los niveles de azúcar en sangre. Así que mire qué chévere. Porque si reduce todo esto, definitivamente nuestro envejecimiento, pues va a ser mejor. Y alguna persona dirá, pero Madeline, yo no quiero que llegue el envejecimiento. ¿Sabe qué? Desde que nacemos. Eso es lo más seguro. Hay dos cosas seguras en la vida. Y es que, mira, desde que nacemos estamos envejeciendo y que en algún momento nos vamos a ir de este cantito que nosotros conocemos. Así que, ¿qué tal si ese momento que se hace poco a poco, ese paso al envejecimiento se hace poco a poco, lo hacemos de la mejor manera posible y reducimos todo esto, el riesgo a la muerte prematura súbita, la hipertensión, diabetes y cáncer? Así que vamos a ejercitarnos, vamos a hacer una actividad física que disfrutemos, que nos gocemos, que no sea una tortura, sea caminar, sea nadar, sea caminar solo en la naturaleza o con un grupo de amistades, sea zumba, mire, correr bicicleta, lo que sea, pero hay que movernos. Yo no sé ustedes, pero cada vez más se habla que los jóvenes de hoy día, y específicamente los jóvenes entre los 20 y 29 años, que ya son adultos, son unos jóvenes adultos, mira, están aplazando decisiones importantes en su vida. Sí, y hay diferentes razones, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas decisiones importantes que ellos a veces están aplazando? Pues mira, elegir una carrera universitaria, porque muchos salen de escuela superior y dicen, ay, yo no sé lo que voy a estudiar, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar y después estudio. Bueno, a veces algunos lo hacen, otros no. Decisiones como casarse, tener hijos, o ir pensando en ese asunto. Pues y otros asuntos representativos de la adultez como nosotros lo conocemos. Pero mira, antes sí, y los 30 y los 20 de ahora no eran los 30 y los 20 mía, porque por ejemplo, yo a los 30 años, ya había comprado mi primer apartamento. Sí. Y la gente, cuando yo comparto esto, me dice, Madeline, lo que pasa es que la cuestión económica ahora no es lo mismo, los muchachos, tú sabes, no están tan motivados. Y es cierto, un grupo de psicólogos estaba comentando, hablando en este artículo que estaba leyendo, y en efecto, sí, hay unas dificultades económicas, es cierto, hay una desmotivación en todo lo que tiene que ver con aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos educativos, todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y mira, muchos de ellos se desmotivan y dicen, ay, mira, esto está aquí va un ratito, la cosa uno no sabe si se acuesta y si se levanta, si uno sale por la calle y de repente sale un tiro, porque, ¿verdad? Estamos viviendo en que estamos viviendo así, pues que todo el tiempo estamos escuchando que eso es lo que está pasando en Puerto Rico y pasan demasiadas cosas buenas y positivas en Puerto Rico, así que hay que tener cuidado con eso. Mira, yo tengo un sobrino de 23 años. Y está mi hermana y yo estábamos hablando ahorita sobre específicamente uno de estos temas. Y lo que nos preocupa, y yo le traje a colación el tema por este artículo que estaba leyendo recientemente, y a ella lo que le preocupa es cómo aplazan los jóvenes hoy día las grandes responsabilidades. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Si tú tienes algún joven entre los 20 y 29 años de edad, sea en tu casa, sea en tu familia cercana, familia más indirecta, vecinos, conduces algún grupo de jóvenes. Mira, es importante que ellos se tracen metas y que poco a poco sepan cómo llegar y qué se siente al lograr estas metas. No vaya a ser que de repente se sientan en la zona cómoda, comodita, y al momento, poco a poco va pasando el tiempo y no saben cómo tomar decisiones sabias, correctas, que lo lleven al logro de sus metas. Mira, ¿y qué viene con eso? Pues no sentirse bien, la frustración. Así que hay que alentar a nuestros jóvenes a que sí, mira, vamos a estudiar no solamente por el trabajo que vas a obtener. Hay una educación propia, una autoeducación, una educación social que es importante tenerla. Así que vamos a motivarlos hacia eso y que se salgan un poco de que las cosas están muy malas, yo no puedo comprar una casa, yo no puedo comprar un apartamento, yo no puedo pagar tantas cosas porque no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Mire, lo vemos ahora, pero cuando mis abuelos, mis papás, cuando yo era más joven, habían situaciones económicas también. Así que todo es relativo. Lo importante es que mientras más tiempo pasa, necesitamos en nuestra sociedad gente que sepa tomar decisiones y sea responsable por ellas, no que seamos responsables de las decisiones de esas personas. Sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, personas queridas de la sociedad, o que realmente no las conozcamos y de repente yo estoy pagando el precio porque esa persona joven no tomó una decisión adecuada. Mira, le quiero dar las gracias a Pura Energía, los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos ahora al 787-230-9070. 787-230-9070, para que ellos le den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio, ya sea grande, mediano, pequeño. Mira, es importante, necesitamos energía 24/7, 24/7, porque un hospital necesita energía 24/7, ¿ah? Un tribunal, una cafetería, un coffee shop también lo necesita 24/7. De repente ese coffee shop queda cerca de la universidad y se va la luz en la universidad. O pasa algo, ¿dónde van esos jóvenes? A esos estudiantes, a ese coffee shop. Y si ese coffee shop tiene energía solar, pues mira, ellos van a ir ahí, se conectan, hacen su trabajo. Yo, hay que pensar un poquito más allá, hay que pensar fuera de la cajita. Así que 787 230-9070, 787-230-9070, Pura Energía. Mire, y tienen una oferta, compre ahora y no pague hasta el verano. Y aunque los meses van volando, pero bueno, uno tener un respirito 2 o 3 meses hace la diferencia. Y aseguran y garantizan la instalación en 30 días. Por ahí, por el mercado de la energía solar, no hay nada como eso. Por eso es que Pura Energía son los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Igualmente, te invito a que pases por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, que tiene dos sucursales, una en la carretera 107 en Borinquén y la otra en el pueblo de Aguadilla. Mira, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, puedes ir presencialmente como a cualquiera de las dos sucursales. Puedes llamar, pero también desde la comodidad de tu casa, de la universidad, esperando a tu hija o a tu hijo que salga de la escuela, del colegio, en tu carro. Puedes conectarte a www.aguacoop.com y ahí te vas a enterar y vas a tomar toda la información, primero sobre los servicios que ofrecen, que son extraordinarios, y también sobre las ofertas. Mira, hay un préstamo para todo lo que tú necesitas. Si son vacaciones, ahí está, que el verano viene. Si es para comenzar a estudiar o pagar estudios universitarios, también hay un préstamo para comprar una casa, comprar un carro o alguna emergencia, una situación de salud, para todo. Oiga, y lo importante es que cuando usted es parte de un movimiento cooperativo, ¿sabe qué pasa? Que usted es socio y dueño y tiene voz y voto en las decisiones que se toman a favor de la comunidad cooperativista. Así que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, mire, eso es lo que yo les recomiendo. Y les recomiendo que no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo, sobre el estrés del cuidador. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, para hablarnos sobre el estrés del cuidador. Mira, yo específicamente tuve una experiencia con mi papá. Cuando mi mamá falleció, de repente, lo he dicho en varias ocasiones aquí en el programa, yo me mudé con mi papá. Y aunque somos tres hermanas, pues como yo vivía con él, pues mira, estaba con él desde por la mañana, él se iba a trabajar y él volvía y yo estaba ahí. Y el estrés, la preocupación, eran varias cosas a la vez. Y vuelvo y digo, somos tres hermanas y nos dividíamos, pero a mí me tocaba una carga, un porciento más alto de carga que a mis hermanas. Y verdaderamente a veces yo quería salir corriendo y necesitaba salir corriendo. Pero llegó Héctor aquí, así que mire, yo me voy a solamente a escuchar lo que él nos va a decir, porque él es el el que sabe de este tema. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Cómo están? Saludos, qué gusto estar aquí como siempre.
Igualmente, igualmente. Te veo, pero tú no me ves a mí.
Yo no te veo a ti, se supone que sea así.
Ah, se supone que sea así por hoy. Por ahora sí, es que tengo una afección en un ojo y me molesta bastante, así que por eso estamos así. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Cuéntame sobre el estrés del cuidador, que yo pues estaba dando un ejemplo de...
Escuché parte de la historia. El día del principio, ¿tú eras menor de edad cuando eso?
No.
Ya era adulta. No hay esa parte.
Yo era adulta, sí. Mi mamá falleció de repente, yo me mudo con mi papá, él cayó en una depresión muy fuerte. Ajá. Y aunque somos tres hermanas y nos dividíamos el cuidado, pero realmente como al yo vivir con él, pues yo tenía mis actividades, pero estaba enfocada en tratar de que él volviera a la normalidad, ¿verdad? Porque él trabajaba por su cuenta y era bastante fuerte.
Pues acabas de mencionar una de las características de los factores que van a aumentar la posibilidad de que una persona se convierta en cuidador y tenga estrés de cuidador, uh-huh, dicho por la clínica Mayo. Fíjate qué interesante. Uh-huh. Y ese es uno de los factores que va a aumentar la posibilidad de que alguien sea cuidador y que por lo tanto tenga estrés de cuidador, el vivir con la persona. Uh-huh. Cuando tú estás en un trabajo, si tú te pasas de las horas, como hay leyes que protegen al empleado de la sobrecarga y condiciones de trabajo y todo esto, esas leyes no están ahí por ninguna razón. Esas leyes han tardado años a través de la investigación, la observación, ver cómo la gente se sobrecarga y el impacto que tiene en tu familia, el impacto que tiene en la productividad, etc. Pero cuando estamos en la casa, ¿quién te dice a ti, llevas ya 16 horas, vete para tu casa porque no te vamos a pagar overtime?
Correcto, no, nadie.
Nadie dice eso, por lo tanto es bien fácil caer en estos horarios de 24 horas al día sin darnos cuenta. Así que el hecho de estar viviendo con la persona es un factor importante que te puede hacer a ti caer en ser cuidador y no darte cuenta. Otro factor que identifica la Clínica Mayo es ser mujer. Mira qué interesante. Ser mujer es un factor que va a aumentar la posibilidad de que alguien se convierta en cuidador y por lo tanto tenga estrés de cuidador. Acuérdate que culturalmente hablando, en la visión machista, en la cultura machista nuestra, de supremacía de varón, correcto, la mujer se entiende que tiene mejor destreza para cuidar y es la que la sociedad trata de que sea la cuidadora. Así que las mujeres tienen muchísima más presión que los hombres para este factor para esta conducta de cuidar. Lo otro es que tengamos pocas destrezas de comunicación. La gente que tiene problemas para decir que no, para verbalizar cómo se siente, los tímidos, los que son vulnerables por la parte social también, o personas que por algún tipo de discapacidad, como discapacidad intelectual, o porque son menores de edad, sean vulnerables también porque no tienen el poder para decir no. Así que ahí tienes algunos de los factores que aumentan la posibilidad. El tener nivel de educación bajo, el tener nivel económico bajo. Todos esos son factores que aumentan la posibilidad de que nos convirtamos en cuidadores. Entonces hay otro factor importante que yo voy a unir y es a veces yo voy a añadir uno adicional y son los apegos patológicos que tenemos con la persona que cuidamos. Uh-huh. En muchas ocasiones el vínculo que tiene este hijo o esta hija con esa persona a quien cuida es un vínculo no saludable porque fue abusado por esta misma persona cuando se estaba criando. Y lo que se dio fue un enganche patológico donde esta persona tiene este vínculo producto de cuando una persona recibe abuso, la mecánica natural de las emociones es a buscar seguridad desesperadamente y en muchas ocasiones, que pasa con la violencia doméstica también, en muchas ocasiones cuando vamos a engancharnos de alguien buscando seguridad por la presión que estamos sintiendo, a la persona que tenemos al frente es el mismo que nos está abusando. Así que niños que se han puesto, que han tenido unas reglas bien rígidas en la casa, niños que se han tenido trabajando excesivamente, que los han tenido en rol de adultos, frecuentemente son adultos que prácticamente forman unos enganches patológicos con esta persona a quien cuidan y después se les hace difícil pensar en existir sin la persona, lo que se llama dependencia emocional. Entonces mi papá se está poniendo, mi mamá viejito, yo me estoy enfrentando al hecho de que el fin se acerca y mientras el fin se acerca a mí me da más ansiedad, más todavía no tengo vida, más quiero estar allí, más quiero hacer, imaginarme que no está pasando nada y más mejor lo trato y le hago esto y le hago aquello y obvio las enfermedades que tiene a veces y no tengo vida porque lo que estoy es 24 horas al día calmando mi ansiedad de que esta persona se está yendo y yo no puedo vivir sin la persona.
Wow, eso es bien fuerte.
Eso es bien fuerte, pero el primer paso de todo es aceptar, hayan estos vínculos psicológicos o no, porque no es la única razón. Yo estoy mencionando una situación que pasa por debajo del radar en estos casos.
Claro.
De las personas que cae en el estrés del cuidador no necesariamente tiene estos vínculos disfuncionales, sencillamente porque tiene un sentido de ayudar a su familiar y no tiene los recursos o no permite, no se permite porque entiende que le toca a él hacerlo. No se permite dejarse ayudar. Así que el primer paso es, número uno, dejarse ayudar. Número dos, realista con el hecho de que nosotros no, nadie, no es humanamente posible que alguien esté 24 horas al día en una alerta continua y en un trabajo continuo sin parar. Las enfermeras se dedican a eso y ellas a las 8 horas paran. Y en algunos casos doblan turno, porque se les invita, porque hay la oportunidad. Pero tú no tienes ni a la gente que tiene training para cuidar, como es una enfermera.
Correcto.
Tú no lo estás trabajando 24 horas al día. Ni esa gente tan siquiera trabaja 24 horas al día. Imagínate tú que eres un familiar. Así que lo otro que es importante es que trates de ver si encuentras un grupo de apoyo. Si no existe grupo de apoyo para este tipo de situación o de cuidadores, que en Puerto Rico me parece que lo hay.
Sí,
tú
lo hay.
Formar tu propio grupo de apoyo. Ponte en comunicación con una, dos, tres personas que te enteres que están cuidando también. Vamos a tomarnos un café. Quiero hablar contigo de esto. Yo estoy en esta situación. Me gustaría que nos escucháramos. Y lo haces informal, lo haces cordial, lo haces sencillo y que se integren lo más que puedan para intercambiar información y que sirve también para ventilar emociones, para descomprimirnos.
Exacto. O sea, que ese grupo no tiene que ser un grupo formal como tal.
Tienes un grupo formal donde tú vas a un sitio y ya el sitio corre y está montado por profesionales. No, no, grupo de apoyo puede ser que estamos todos en lo mismo y nos reunimos a hablar y a discutir sobre esto y nos reunimos para esto. Eso lo puede hacer cualquiera. Eso no es lo mismo que un grupo de terapia psicológica. El grupo de apoyo no necesariamente tiene a un líder o un terapeuta. El grupo de apoyo es gente que tiene un interés en particular porque hay algo que les afecta. Y ellos se reúnen, como hacen los alcohólicos anónimos, allí no hay jefe. Ellos se reúnen en un sitio con el fin únicamente de mantener su sobriedad. Eso es lo que les interesa a ellos. Y el dinero que se recoge para ese fin, que casi siempre es para tener una cafetera allí con café.
Exacto.
Y algo de picar en lo que se sienta la gente e intercambia. Y ellos tienen un orden de hacer las cosas, que es que a alguien le toca hablar de su vivencia, para recordarse todo el tiempo que se tienen que mantener alerta y que no se deja de ser alcohólico y que se tienen que mantener y las vivencias de cada cual, las presiones emocionales que vive cada cual en su proceso de mantener la sobriedad. Pues saca la sobriedad y saca el alcoholismo y pon el cuidador y empezamos a intercambiar todo. Así que no tienes que buscarlo en internet, tú puedes formarlo tú mismo. Lo otro es que te conectes con formas de ayuda. ¿Qué programas hay? ¿Qué servicios hay? ¿Qué ofrece el gobierno? ¿Qué ofrecen instituciones sin fines de lucro? Entra a internet, haz búsquedas todos los días, aunque sea un ratito. Eso también es importante. Y fijarse objetivos realistas. Sé realista con lo que tú puedes. No te ofrezcas a cuidar por el sentido del deber cuando tú sabes que tienes un trabajo full time, tienes niños pequeños y estás estudiando. No es posible. Descártate porque no es posible, sobre todo si tienes niños pequeños. Tú no puedes dar niños pequeños para irte a cuidar a nadie.
Correcto.
Es prioridad sobre todas las cosas. El niño es el que no se puede mantener él. Con una pareja puede ser más flexible porque es un adulto y ellos van allá y se resuelven y nos ponemos de acuerdo y mira, vas a tener tú que estar bregando con los nenes solo o sola en lo que yo trabajo con esto, pues nos ponemos de acuerdo, pues se brega. Pero que tú vas a dejar de atender niños y atender el balance de un niño que no se puede atender porque vas a ir a cuidar a un adulto. La respuesta es, yo no soy la persona para eso. Lamentablemente, y tenemos que seguir tanteando alternativas porque los niños no se pueden soltar porque se te va a crear un problema todavía peor.
Mira, y entonces, wow, aquí has dado unas alternativas, yo entiendo que son fáciles, han sido claras. Como primero que todo, dejarse ayudar,
Correcto.
aceptar que no puedo estar 24 horas ayudando,
Una persona
así cuidando.
que está deprimida es una persona que va a ser vulnerable al síndrome al estrés del cuidador, por ejemplo. Es importante
Okay.
también.
Perfecto. Buscar grupo de apoyo, no tiene que ser un apoyo, un grupo formal. Yo
Correcto.
puedo llamar a alguien y vamos a caminar.
Vamos a
Quizá
cambiar.
vamos a caminar por la tarde y hablamos y ventilamos.
Y hablamos.
Conectarse con formas de ayuda, ya sea gobiernos, corporaciones sin fines de lucro, hospitales. Hay muchísimas. Oye, Héctor, hay muchos lugares que te pueden dar ese apoyo. Y aceptar la realidad. Puedo arar con los bueyes que tengo. Si
Correcto.
estoy trabajando, estudiando, tengo niños o adolescentes, o yo misma tengo alguna condición de salud, pues mira, si no puedo, no puedo. Pero quizás puedo apoyar de otra manera.
Correcto. Y voy a dar otra adicional,
Dime.
que es que sigas buscando sin parar continuamente y que identifiques a tu gente querida. ¿Dónde está la gente que a ti te quiere? ¿Dónde está la gente que a ti te apoya? No te aísles y no te desconectes con esto.
Sí.
La gente que te quiere y te apoya, tienes que estar en contacto con ellos todo el tiempo porque por estar cuidando es bien fácil que caigas en aislamiento. Entonces te privas de unas cuantas cosas que tú como persona y como ser gregario no puedes. El aislamiento es amigo del problema de salud mental. Y el
Correcto.
salud mental es amiga. Los problemas de salud mental son amigos del aislamiento también.
Excelente. Bueno, no solamente nos queda que nos digas a qué número de teléfono las personas se pueden comunicar contigo.
Pues yo estoy en el 410-2894, en el 430-9933, en Psicólogo Héctor Coca en Instagram. Y estoy con Madeline Rivera los miércoles, en Emociones con Sabor, los miércoles a las 2:15 de la tarde. Así que están los adiestramientos corriendo. Si necesitas adiestramiento en este tema o cualquier otro, me llamas en confianza y lo arreglamos.
Sí, él está en todos lados. Él está haciéndole, te está ahí corriendo con Otto Oppenheimer. Está en todos lados. Donde quiera te encuentras a
Donde
Héctor Coca. Qué bueno que es parte de Emociones con Sabor también. Bueno,
correcto.
un abrazo. Cuídate mucho.
Abrazo a todos, cuídense.
Chao. Mire, y
Bye.
usted no se vaya porque volvemos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable de Pura Energía es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor. Bueno, estamos listos. ¿Estamos listos para escribir? Yo siempre estoy lista para escribir. Oiga, desde pequeña a mí me encantó escribir porque descubrí solita que era una de las formas de expresión que yo tenía, que no necesitaba nada, simplemente una libreta y escribir todo lo que yo sentía. Ya después me di cuenta por qué era tan sanador y por qué era tan bueno. Siempre me gustó hablar, vamos, no como ahora, nadie me cree, porque yo era bastante introvertida, era una niña muy callada. Y a través de la escritura, pues mira, me expresaba. Sin embargo, a lo que vinimos, quiero compartir contigo por qué escribir es un acto sanador. Mira, porque primero que todo, hay algo sencillo antes de sentarnos a escribir. Paramos, detenemos cualquier tipo de actividad. Nos sentamos, respiramos, inhalamos y exhalamos. Y mira, comenzamos ese proceso. Puedes escribir sobre cómo te ves en el futuro, sobre un objeto, no sé, ves una flor y piensas al lado hay una flor amarilla y al lado hay otra flor, un amarillo con naranja, y te pones a escribir sobre eso y te vas en ese viaje. Eso es bien chévere. También puedes tener un diario temático o un diario para lograr metas personales. O sea, se puede escribir, puedes escribir informes del trabajo, puedes escribir propuestas para comenzar tu negocio, pero específicamente vamos a hablar sobre escribir en términos personales. Mira, ¿cuáles son las ventajas? Puede ser un momento, y aquí está bien bueno, porque muchas veces, no solamente yo, sino colaboradores te han hablado de la importancia de meditar, ¿verdad? Que meditar quiere decir estar en el momento presente. Pues mira, escribir es una forma de meditación. ¡Bingo! Sí, porque estás prestando atención a una sola cosa, a lo que estás escribiendo. ¿No te has dado cuenta que a lo mejor estás escribiendo una tarjeta para tu hijo, para tu esposo, para tu mejor amiga? Una tarjeta de cumpleaños, o de aniversario, de enamorado, o algo porque sí, algo bonito. Y te tienes que concentrar, porque si te hablan, se te va el hilo, y tú dices, ay, perdí la musa, se me fue la inspiración, ¿qué es esto? Bueno, pues esa es la razón, porque estás presente cuando escribes. Y mira, algo importante, si lo conviertes en una rutina, puedes conectar con el ser más importante, contigo. ¡Ave María! De manera más profunda. Por eso escribir acerca de cómo yo me siento, de cómo estoy, de lo que quiero, de lo que visualizo, es una de las maneras más fabulosas para conocernos y reconocer lo que tengo y lo que necesito trabajar. Mira, otra cosa es que te ayuda a tomar perspectiva y ser más objetivo, porque cuando uno escribe, de repente estoy molesto o molesta, estoy triste, estoy frustrado porque no me salen las cosas en esa propuesta de trabajo que quería hacer, o por ejemplo yo en el programa de radio, de repente los colaboradores no pudieron estar y tú dices, pero ¿qué es esto? Dios mío. Y hago el programa, pero después me siento a escribir sobre cómo me sentí y todas las frustraciones, el coraje, el ¡ay, Dios mío! De momento no sé qué hacer. Mira, ¿sabes qué? Cuando escribes y luego lees lo que escribiste, definitivamente la perspectiva tuya cambia. Y somos más objetivos, porque tú dices, ¿en serio yo me estaba molestando por esto? ¿En serio estaba triste? Me frustré por esta tontería que yo pasé y yo le estaba dando tanta importancia a algo que realmente era algo temporero y pasó y ya, y no tiene más importancia. Bueno, pues mira qué importante es escribir. Así que todo lo que escribimos a mano también, ¿sabes qué pasa? Que el cerebro lo procesa de una forma diferente, lo entiende y lo retiene mejor que cuando escribimos en cualquier computadora y utilizamos cualquier teclado. Mira qué importante. Sí, porque es que el sistema neurológico y nuestro cerebro es perfecto. Y el sistema neurológico, ¿verdad? Lo estamos tocando desde que estamos sosteniendo ese lápiz o ese bolígrafo. Esa puntita del dedo, ahí hay una señal que va directa, ¡bum!, al cerebro. Mira qué importante. Así que ya sabes que no es lo mismo a escribir a mano. Escoge el bolígrafo o el lápiz que te guste. Si quieres escribir de colores, no importa. Pero vamos a escribir porque vamos a procesar mejor, vamos a entender mejor. Y si estamos estudiando, vamos a tener mejor retentiva, mejor memorización. Así que yo te di aquí dos o tres puntitos por los cuales es importante escribir y cuán sanador puede escribir. Ahora pregunto yo, ¿cuándo comienzas a escribir? Yo escribo todos los días. Yo escribo todos los días y hace un tiempo compartí contigo mi diario de 4 minutos. Ese diario de 4 minutos que es fabuloso. Que yo lo cojo como un jueguito. A mí me encanta jugar. Así que para mí es un juego con algo que me encanta hacer, que es escribir. Así que ese diario está ahí conmigo todos los días por 4 minutos. Si lo quiero escribir más, perfecto. Pero como es un juego y es una disciplina y también me crea un hábito, al escribir esos 4 minutos me enfoco, estoy solamente ahí y de repente esos 4 minutos, ¡puf!, pasaron bien rápido. Así que, amigos y amigas, vamos a escribir y vamos a expandir nuestra visión y poco a poco cambiar y variar las perspectivas que tenemos en la vida y seamos más objetivos y disfrutemos más, no pongamos tanta presión en las cosas. Por otro lado, y siguiendo, que no poner tanta presión y disfrutar la vida. Mira, hay algo bien importante en nuestra vida y es hacer las cosas que nos gusta hacer. Ay, sí, tú me dirás, pues Madeline, a mí me gusta comer mantecado y yo puedo comer mantecado todos los días. Pues un momento, porque vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. ¿Ok? Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho reunirme con mis amigos. Me encanta. Y hace tiempo que con algunos los vi hace muy poco, otros hace tiempo que no los veo. Pues mira, eso me da tanta alegría porque me río tanto, específicamente con uno que se llama Pepe, que lo adoro. Nos reímos, empezamos con los, oye, ¿te acuerdas? Oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿a dónde vamos a viajar? Oye, tal cosa. Y de verdad la pasamos fabuloso. Entonces, hay gente que le gusta mucho ver las puestas de sol, esos atardeceres. ¿Cuánto hace que no te sientas conscientemente simplemente a ver una puesta de sol? Sin el teléfono, sin tomar un video, una foto, subirla a las redes. No. Si es lo que te gusta. ¿Te gusta ir a cenar? A mí me encanta ir a comer, ustedes lo saben. Pero un restaurante favorito. ¿Saben algo que a mí me gusta? Y lo voy a decir aquí. A veces me gusta mucho sentarme sola en un restaurante a comer o a desayunar. Me gusta porque es como mi momento. Es el tiempo ese en que estoy enfocada en darme ese tiempo, ese regalito, aunque sea un café y un sándwich, no importa. Pero estar ahí conmigo, mirar para adelante, como yo digo, ver todo lo que pasa y a la vez no ver nada y estar en ese momento enfocada. A mí me encanta hacer eso de vez en cuando, definitivamente. Pues mira, porque es importante hacer lo que te gusta, sea lo que sea, y que sea bueno para ti. Porque mira, primero, hablando científicamente, hablando de la salud, el divertirnos desinflama el cuerpo, porque el estrés crónico, pues mira, aumenta el cortisol, y el efecto del cortisol en el cuerpo es devastador. Así que nada más, porque es bueno, porque el divertirnos desinflama el cuerpo, y esos dolores, que si estómago, que si espalda, y los monos, tú sabes que se trepan en esta espalda y nos da migraña y toda la cosa, dolor de estómago, el sistema inmunológico, tenerlo fuerte, con eso nada más es ganancia hacer lo que me gusta. Porque mira, si a mí me encanta bailar, y a otro no le gusta bailar, él dice que tiene 2 pies zurdos, oiga, en nuestra boda bailamos hasta los anuncios, porque yo no pido que alguien sea un bailarín de estos, tú sabes, no, a mí me gusta bailar y moverme, me encanta, me da una alegría, una conexión con la felicidad, con la alegría de la vida, pero eso es a mí, como cocinar, eso soy yo, y ahí se me olvida todo, ahí no hay estrés, duermo de lo más bien, de lo más tranquila, pues eso para mí es un recordatorio que hay que hacer lo que nos gusta, lo que nos gusta. Mira, muchas veces a mí, por ejemplo, me gusta hacer ejercicio. Ay, me encanta hacer ejercicio. No puedo hacer ejercicio ahora como antes hacía, pero disfruto lo que puedo hacer. A mi María, los disfruto igual. Y también ese es mi momento. A mí me encanta tener flores en la casa. Y siempre. Cuando vivía sola, igual ponía la casa linda, ponía flores, me ponía la mesa, ponía velitas e incienso. No estaba loca, me estaba disfrutando mi momento. Y eso me hacía sentir bien. Así que, ¿qué es eso que te gusta tanto y que te hace la vida más llevadera, más fácil? Y mira, hace que te conozcas y que te enfoques hacia lo positivo. Eso sí, el ejemplo que di anteriormente, me gusta comer mantecado y voy a comer mantecado todos los días. No. Mira, necesitamos un objetivo mayor y lo suficientemente fuerte que nos ayuda, ¿verdad? Que sea suficientemente fuerte ese objetivo. Y necesitamos hacer cosas todos los días para que nos lleve a ese objetivo. Por ejemplo, yo digo, pues mira, yo me quiero divertir ahora, pero me quiero divertir cuando tenga 80 años, cuando tenga 85, 90. Y que para divertirme a los 85 o a los 90, ¿qué tengo que hacer? Divertirme ahora. Tengo que entonces hacer actividad física. Tengo que comer de manera nutritiva. Eso lo tengo que hacer. Y una cosa me va llevando a la otra. Y se va a prolongar esas ganas de hacer cosas y de hacer las cosas que me gustan. Porque voy a tener la salud y la fuerza física, mental, espiritual, emocional, para hacerlas. Así que, mira, no hay que tener ganas, hay que tener un objetivo que nos importe. Así que vamos a tener objetivos que nos importen y vamos a hacer las cosas que nos gustan en el presente. Pero teniendo en cuenta que en el futuro también quiero hacer cosas que me diviertan y que me importen. Así que mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo sobre las donaciones en Puerto Rico. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Hagamos la matemática. Si pagas $200 de luz mensual, pagarás $2,400 en un año y $24,000 en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de Pura Energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070 o puraenergiapr.com.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos con nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, quien nos va a estar hablando sobre las donaciones en Puerto Rico. Ese tema está interesante. Así que estaba comentando fuera del aire, pero vamos a dejar que el licenciado nos eduque sobre el tema. ¿Cómo estás, Eliezer?
Todo muy bien, Mari. Un placer volver a estar contigo en el programa. Y gracias a la gente que siempre nos escucha. Esta semana, pues como siempre, en las oficinas legales ocurren de todo y siempre pues uno saca temas para efecto de lo que pasa en la oficina. Esta semana fue un papá interesado en entregar una propiedad a su hijo y alguien le dijo que tenía que vendérsela. Pero entonces cuando uno empieza a indagar sobre el proceso, qué es lo que quieren hacer, pues el hombre me dice, no, si yo lo que quiero es dársela. Pero lo que quiero, póngala como compra-venta y el dinero, él le va a dar el dinero por la propiedad. No, eso es un regalo mío. O sea, lo que haga la escritura de compra-venta poniendo una cantidad de dinero y eso y eso. Entonces tú tienes que orientar a las personas de que las ventas simuladas en Puerto Rico, además de que pueden ser un delito, tanto contributivo como también en el aspecto legal, pues obviamente los notarios están cohibidos de poder llevar ese tipo de transacción en una escritura pública. La realidad es que el único método, como le estaba explicando el señor, un poquito complicado por la tarea que hay que trabajarlo, pero la realidad es que es la mejor forma en que usted cumple con todos los requisitos de ley y puede traspasar esa propiedad a su hijo, que es a través de una donación. ¿Qué es el requisito de donación? Pues mira, la donación es la única forma en que obviamente tú puedes traspasar una propiedad, y cuando hablo de propiedad hablo de cualquier propiedad, no estoy hablando únicamente de casas, puede ser hasta dinero, para efectos de un regalo que usted le quiera hacer a un hijo, para que con ese dinero él pueda comprar una propiedad, pues para que después no se le cuestione a él el proceso de dónde sacó el dinero, pues se hace una donación y se informa al Departamento de Hacienda con copia del cheque, obviamente, que va a ser emitido para que Hacienda dé el relevo del mismo y el hijo pueda probarle a la institución bancaria o a cualquier sitio que ese dinero que obviamente obtuvo no viene de alguna transacción ilegal, sino que viene de una fuente confiable como son sus padres. En los casos de donación en Puerto Rico, los requisitos mayormente son poner en la misma el valor real de la propiedad. Aquí, antes en Puerto Rico había una mala práctica de que Hacienda no cualificaba tanto los procesos y a veces usted veía una casa, le describían una casa de 5 cuartos, 4 baños, sala, comedor, piscina. ¿Y por cuánto se la va a donar? Pues como licenciado, como no quiero pagar muchos sellos, póngale 50 mil pesos.
Te hacía mucho, sí.
Y honestamente, pero lo que hacía era matar al pobre muchacho o al pobre persona que recibía, porque al momento en que él fuese a vender, pues obviamente le iba a aplicar una ganancia de capital y tenía que pagar un porciento, que podía ser entre un 15% para la persona residente de Puerto Rico y entiendo que hasta un 18% cuando no era residente, del dinero que ganaste por encima. O sea que cuando te la regalaron, pero tras que te la regalaron por un precio no real y cuando la vendiste, la quisiste vender por el precio real y la ganancia de capital iba a ser mucha. Así que es importante y Hacienda obviamente se dio cuenta de eso. Y
eso te iba a decir, sí. Salió en estos días, salió.
Correcto. Bueno, muchos han criticado el hecho de la situación de las ventas cash y lo que me imagino que lo que el gobierno quiere es tener control es que de verdad se esté pagando lo que se está, los que se debe pagar o que se haga contar lo que se debe contar dentro de los documentos que se presentan. Es importante que es lo que pide Hacienda en este momento, que usted tenga una opinión de valor real de cuánto vale la propiedad para efectos, para preparar lo que se llama la planilla de donación. Toda donación en Puerto Rico para requisito para ser inscrita cuando es para el registro de la propiedad necesita tener una planilla de donación donde el gobierno obviamente hace un relevo donde está estableciendo pues que obviamente esa donación tiene conocimiento y ese relevo lo ayuda usted a poder inscribir la propiedad en el registro a través del método de la donación. Exigencias de la donación que usted tiene que guardar para sí para poder seguir viviendo el estilo de vida que usted vive. No es que mañana usted va a donar todo lo que tiene y entonces va a ir mañana a vivienda a solicitarle que le den un apartamentito en sección o de sección 8, una cosa así, para convertirse en una carga para el gobierno. En ese caso, pues obviamente esa nueva donación podría ser decretada nula. Lo que es importante es que se oriente. Hay métodos de usted poder hacer esos regalos que usted quiere hacer a sus hijos de forma legal. Y que obviamente pues es imposible para un notario, y a veces por eso traigo el tema, porque por más que tú veías la cara de la persona, en el sentido de que pensaba que era que uno lo quería coger de una cosa que no era, pero era como tratando de explicarle a él que era imposible para mí hacer una escritura donde obviamente no se viera un cheque por la transacción de la compra de la propiedad o un financiamiento a través de una institución bancaria, donde él estaba cediéndole una propiedad a su hijo a cambio del dinero que iba a recibir. Y que, pues, que a menos que el hijo pudiera producir un cheque y ese cheque él lo depositara para cumplir con todos los requisitos de ley, pues entonces podía hacerse esa forma de compraventa. Pero si no hay dinero envuelto, si no hay la transacción y usted lo que interesa es pasar un bien a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un hijo. Usted puede donarle en vida, hacer con su dinero lo que usted entienda. Obviamente es importante y por eso todo el tema, porque hay mucha gente que habla de que, pues mira, papi está por ahí malgastando el dinero, le regaló una casa al hombre que lo ayudaba o le compró algo a la persona que siempre ha estado con él. Uh-huh. Y la realidad, entonces está, como decimos acá en el campo, gastándose el dinero de la herencia. Pues mire, lo que tengo que informarle es que usted es heredero cuando su papá fallezca. Mientras no es ahora. Tanto, su papá puede hacer con su dinero, mientras tenga las capacidades completas, puede hacer con su dinero lo que quiera. Así que la figura de la donación es una figura muy importante. A veces no se le da el valor. Puede ser hasta donación condicionada, en el sentido de que usted como padre puede condicionarse el uso y disfrute de la propiedad mientras usted esté vivo, y el día que usted fallezca, pues obviamente se presenta el certificado de defunción en el registro y ya la propiedad queda a nombre por completo a nombre de la persona que usted se le entregó. O sea, es que pueden existir varios tipos de donación que se pueden hacer. Importante siempre que antes de ponerse a hacer algún tipo de donación y de orientarse con un abogado, hacer la opinión de valor. La única opinión de valor o alguna tasación es a través de una persona certificada, que es un tasador certificado en Puerto Rico, que le puede dar, porque esa tasación o ese valor que se le dé a la propiedad, en la preparación de la planilla que hay que someter a Hacienda, hay que incluir copia de la misma para que Hacienda sepa de dónde usted está sacando el valor que le está dando a la propiedad que está siendo donada. Obviamente, pues, hay unas cláusulas sacramentales, si pudiéramos decir así, en el sentido que usted tiene que guardar para sí bienes para vivir. Y lo más importante, que la persona que recibe, pues tiene que dar las gracias, aunque nos parezca una palabra tan sencilla y tan difícil a veces de mencionar, pero en la escritura tiene que hacer constarse de que obviamente el que recibe la donación, pues le da las gracias y agradece el gesto que hace la persona que le cede la propiedad, cualquiera que sea. En mi experiencia como abogado, he hecho donaciones de dinero para compra de propiedades, he hecho donaciones de casa, he hecho donaciones de carros, he hecho donaciones de muchas cosas, pero que lo importante es que tanto se está protegiendo usted legalmente como la persona, claro, que quiere, para que no tenga después ningún cuestionamiento de que alguien en una investigación quiera cuestionar de dónde salga usted el dinero para poder comprar o tener lo que usted tiene, y es lo que tratamos de evitar con el hecho de la donación.
Oriéntese. Y siempre, eso te iba a decir, perdona que te interrumpa, hay que educarse.
Orientarse y educarse. Hay muchas cosas que se pueden hacer. A veces vamos con la mentalidad de que queremos hacer las cosas porque el vecino que es abogado, doctor, ingeniero, mecánico, técnico de refrigeración, todos los títulos que usted le quiera poner, pues ya le dio una opinión legal de cómo debe hacer las cosas, y usted llega a la oficina del abogado, ya no es orientarse, sino que a decirle al abogado lo que usted quiera. Y entonces a veces pues uno tiene que, como quien dice, mira, siéntate con calma, vamos a analizar cuál es el propósito de la transacción que tú quieres lograr, y vamos a buscar la forma legal correcta para poder hacerla, y que obviamente pues no se tenga ningún tipo de problema luego, ni tanto usted, que es el que está cediendo el bien, como la persona que lo va a recibir. Y uso el término de persona, porque no necesariamente tienen que ser los hijos y los nietos. Aquí puede haber regalos, usted puede donar en vida, mientras usted tenga el dinero, a quien usted entienda.
Claro. Es elección suya. Correcto.
Uh-huh. Pero lo importante es orientarse, y para efectos contributivos también le ayuda, porque
sí,
mañana usted va, como de dónde usted desapareció el valor que le había puesto en la planilla anterior a la propiedad que usted tenía, cómo la desapareció, pues ahí a través de la donación, pues usted le va a establecer a la persona que sí, que esa propiedad era suya, pero usted se la regaló a la persona que usted quiso regalársela y cumplió con todos los requisitos de ley, obteniendo su relevo de donación, y también obviamente pues haciendo su debida escritura pública, o haciendo en los casos de bienes muebles, pues su debida declaración para hacer contar de que obviamente pues usted regaló eso y que quiere que ni ellos tengan problemas ni usted tampoco.
Correcto, correcto. Gracias, Eliezer, porque siempre nos trae temas que realmente tocan a casi todo el mundo. Porque a mí, cuando mis padres murieron, pues nos tocó trabajar con todo eso. Todo estaba en claro, todo estaba en lápiz y papel con mi papá específicamente, pero es un tema que puede ser árido en algunas ocasiones, pero no por eso hay que dejarlo de lado. Hay que estudiar, hay que buscar orientación y para las personas que te están escuchando, y sé que son muchos que te siguen, cada vez que estás aquí en el programa, ¿dónde se pueden comunicar contigo?
Mira, el número de oficina es 939-287-8344, 939-287-8344 o a través del correo electrónico officerl@fusemail.com, officerl@fusemail.com. Lo importante de eso es que con la orientación y la debida, obtener la información correcta, pues nos evitamos ese dicho que a veces dicen en el campo, que los amigos no los conocen las malas y a la
Sí,
familia en la herencia.
definitivamente. Uy, eso sigue pasando tanto. Bueno, gracias, Eliezer.
Siempre un placer estar contigo
Cuídate mucho.
y que te mejores pronto.
Gracias, un abrazo.
Igualmente.
Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico y de Radio Leo 1170 AM. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico.